es Huellas? Para que escuchen.
Dejando Huellas.
Dejando Huellas.
Dejando Huellas. Es un programa que lo lanzamos desde el Ministerio de Producción este año, a partir del mes de abril, más precisamente el 4 de abril. La idea es tener un programa de protección animal, de tenencia responsable, empezar a trabajar con los animales de compañía y a partir de ahí empezar a replicar en todos los tipos de producción. Recordemos que estamos trabajando con animales de producción en la provincia del Chaco, por ejemplo, lo que es aves. Nosotros estamos trabajando también con el programa Avichaco, con lo que es tenencia responsable y bienestar animal, con las ovejas, con los chivos. O sea, este programa es transversal. Trabajamos en formar a la gente, mostrarle cómo, brindándole una tenencia responsable y un bienestar animal, los animales viven mejor, viven más tiempo y sin ningún quebranto, ningún problema.
Por ahí muchos los suscriben a decir, bueno, es un programa que vas y vacunás contra la rabia del perro, pero no queda ahí. Estos operativos que hacen, ¿cuál es el abordaje que toman?
Nosotros tenemos como primicia, como premisa, perdón, no primicia, como premisa, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. La salud es una sola, salud animal, humana y ambiental. Eso es un equilibrio constante. Si eso se llega a romper, nosotros presentamos algún tipo de enfermedad. Se puede enfermar el ambiente, se puede enfermar una familia, se puede enfermar el animal, se puede enfermar un lote de animales. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros lo que estamos haciendo es llegando a lugares donde los médicos veterinarios no llegaban antes, lugares vulnerables, por decirte, parajes. Hemos estado en paraje Tacuaní, que muchas personas me dicen, acá en el Bajo, no es Tacuarí, es Tacuaní. Y Tacuaní está a 75 kilómetros de Vilelas, bordeando el río, frente a Empedrado. Y ellos, por ejemplo, días de lluvia, van a quedar aislados porque no se puede entrar por el camino, porque es zona de humedales.
Claro, zona muchas que veces sucedió por las inundaciones.
Exactamente, con las inundaciones ellos quedan aislados y la única salida que tienen es vía el río Paraná a...
Sí, se lo asistía con prefectura.
Empedrado, exactamente.
Como las policías, como es la lancha de la policía.
Exactamente, entonces... A partir de empezar a llegar a esos lugares, nosotros estamos viendo cuál es la idiosincrasia, cuál es la realidad de ese lugar. Por ejemplo, recién estaba hablando con una productora que me mandó un video que su yegua entró en una laguna y la mordieron las palometas. Entonces, ¿cuál es la solución que uno le puede dar? Entonces, la asistencia no solamente es en el lugar, sino también es remota. Hay gente que nosotros tenemos un contacto continuo después de caer, después de llegar ahí a esos lugares... y ver cuál es la realidad, porque están totalmente aislados, es lo que te decía. Ellos, por ejemplo, si tienen ahora este problema, ellos tienen que tomar una lancha, cruzarse a Empedrado, hablar con los veterinarios ahí, que le den toda la medicación, o cruzarse con el veterinario. Y en esos lugares remotos donde el acceso al profesional veterinario es difícil, ahí estamos apuntando nosotros. Porque quieras o no, en las ciudades o en los pueblos tenemos presencia de colegas donde están trabajando. Y quieras o no, la gente se hace cargo de sus animales. Tenemos direcciones de zoonosis que trabajan en cada una de las localidades que también van haciendo vacunación, desparasitación. O sea, estamos enfocados un poco más en zonas vulnerables donde no haya presencia de veterinaria. Obviamente en barrios también de la ciudad de Resistencia, donde también el acceso sea nulo o por ahí muchas veces no el poder adquisitivo de las personas no puede pagar una consulta, más vacunación, más desparasitación. Una revisión general, una consulta general. Entonces ahí es donde estamos nosotros.
Javier, se trabaja, discúlpame, por lo que te escucho, decime si me equivoco, en dos ejes. Uno es el de tenencia de mascota y la otra es tenencia, diríamos, no sé si está bien el término, animal. La mascota doméstica y después el animal de tenencia que tiene por ahí más la gente rural.
Sí, en realidad la tenencia responsable se hace en todos los sentidos. Como te dije, vaca, caballo, chivo, oveja. Bienestar animal es todo eso lo que uno aporta. A partir del lugar donde vos planteas ese trabajo, ahí vos te vas a enfocar en animales de compañía o animales de producción. Perfecto. ¿Está? Entonces, todo eso, por eso te digo, es transversal este programa.
Sí, lo quiero dividir en esto para empezar y no dejar pasar. Empecemos con el animal de compañía. La tenencia responsable, por ahí se toma un poco más conciencia por los medios, es mucho el cariño que empezó a tener hacia la mascota, el ser humano, por eso los altos índices de mascotas de tenencia acá en el Chaco. Pero ¿cómo está? ¿Se es responsable? ¿Se los tienen vacunado en términos? ¿La gente toma conciencia? ¿Cómo es el abordaje que ustedes realizan con esto?
En la tenencia responsable nosotros tenemos las premisas de los derechos de los animales, ¿sí? Que es techo, alimentación, salud. En salud lo que significa es que hagamos las vacunas y los antiparasitarios en tiempo y forma. Recordemos que hay muchas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, que se llaman zoonosis, ¿sí? Esas enfermedades, por ejemplo, la rabia. La rabia es una enfermedad mortal. Por eso es la obligación de hacer la vacuna anual para tratar de prevenir que no tengamos un brote de rabia. Por suerte, la conciencia en ese sentido en las ciudades, en las grandes ciudades, se fue trabajando mucho tiempo. Hoy por hoy ya forma parte de lo que es el núcleo familiar. Un animal de compañía ya es parte de un núcleo familiar. Se están reconociendo derechos a través de lo que es el derecho animal. O sea que ya está incluido dentro de la familia. La idea nuestra es seguir reforzando eso, pero a su vez ir ampliando en todos los contextos de la tenencia de varios tipos y especies de animales. Por eso te decía, la conciencia está formada en las ciudades, como decís vos, en los medios masivos de comunicación se habla mucho de la tenencia responsable, de la responsabilidad de cada una de las personas dentro de una familia, porque recordemos que un animal dentro de una familia tiene un apego con una o con otro. Entonces, por ahí las responsabilidades de uno y otro dentro de la familia para con el animal es distinta, pero a la vez esa persona se tiene que hacer responsable netamente sobre la vida del animal.
¿Y cómo es su trabajo? Disculpame, Nerito, porque no quiero dejar pasar. ¿Y cómo es su trabajo con, por ejemplo, el Ministerio de Salud? Porque ahí vos me traes de zoonosis, y yo te hablo, vos hablás de la rabia de conocimiento, pero, por ejemplo, hay otras que están pegando acá en el palo, porque la tenemos en Paraguay, la tenemos como la leishmaniasis, por ejemplo. ¿Cómo es el trabajo habido en conjunto entre tu programa y el ministerio ante algo que los chaqueños no tenemos ni idea de esta enfermedad hasta que no
la leishmaniasis es de denuncia obligatoria? O sea, cada colega que detecta un caso de leishmania habla con el tutor o encargado. Lo que hace es se hacen los análisis, si da positivo se informa. Y eso se cruza con el Ministerio de Salud, porque vos tenés un foco. Recordemos que la leishmania, vamos a ponerlo en contexto, la leishmania es una enfermedad que se transmite a través de una mosquita tipo el carachay. Uh-huh. Esos crecen en la zona donde hay arenilla, arena o restos de construcciones, el resto del polvo, el polvillo y todo eso. La mosquita esta tiene que picar a un animal enfermo, y de esa mosquita después transmite la enfermedad al otro animal, a otro animal enfermo. Pero el problema es cuando pica una persona. Recordemos que esta enfermedad se mudó de lo que era el medio de silvestre, por decirte, ante Moncho Tazo. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, esa fue la primera vez que yo escuché que tuvo leishmania recorriendo las selvas en galería de los ríos de la provincia del Chaco. Y fue la primera vez que yo escuché esa enfermedad. Que fue saltando de lo que es el medio natural y se instaló en las grandes ciudades. Viene bajando desde Brasil, hace más de 20 años fue un problema en Posada, ahora está más o menos controlado. Después apareció en Corrientes y ahora hace unos años lo tenemos acá en Resistencia. Por eso es muy importante hablar con el veterinario, porque nosotros esa enfermedad tenemos que informar al Ministerio de Salud. Y así como esa tenemos un montón. Tenemos enfermedades, por ejemplo, de piel, la sarna, que también es una enfermedad que se transmite al hombre, las micosis y así un sinfín, parasitosis internas que pueden llegar a afectar a los chicos. Ejemplo, ¿quién de nosotros cuando era chico no se agarró la larva esa que se le subía por la piel en la arena, en los areneros? Por eso se eliminó los areneros de los jardines.
Los jardines, sí, sí.
Bueno, esa es otra enfermedad que también se transmite a través de la materia fecal de los perros y se transmite al hombre. ¿Qué te quiero decir? Todas estas enfermedades que nosotros podemos prevenir, la salud pública las cura. Por eso nosotros tenemos un dicho que dijo Luis Pasteur, la medicina humana cura al hombre, la medicina veterinaria a la humanidad.
Javier, permíteme una última, que ya me voy. Con respecto a las enfermedades, ¿cuál es la más grave de transmisible de los animales al humano?
Y
la más seria, la más,
la más seria, la rabia que es mortal. Por eso es cuando aparece, es otra cosa, cuando aparecen animales silvestres no hay que tocarlos, sobre todo si son mamíferos.
¿Mortal y de rápida evolución, Javier?
Sí. Es un virus que se transmite a través de la mordida de la saliva, ¿me entendés? Porque se ubica en el método de la forma de contagiarse a través de la mordida, cuando inocula, cuando muerde, lesiona la piel y ahí entra la saliva que está contaminada con el virus de la rabia. Los zorros, por ejemplo, si aparecen zorros en zonas urbanas, hay que tener cuidado, no tratar de agarrarlo, no tratar de acercarse, porque no sabemos si el animal apareció o porque lo están corriendo otros predadores, o lo están corriendo los cazadores, o apareció porque el virus de la rabia tiene un proceso de que se pierden, es como que pierden la orientación.
Ataca el cerebro principalmente.
Ataca el cerebro, entonces es como que pierde la orientación y nosotros no sabemos si ese animalito se acercó a la casa, si viene huyendo de algo o directamente es por algún síntoma de la inflamación del cerebro, ¿se entiende? Por eso no hay que tocar esos animales. Lo que sí hay que hacer es no perderlo de vista y avisar a las autoridades, porque de acuerdo a eso se verá cómo se actúa. Pero lo que vos me decías, ¿cuál de las enfermedades es la más importante? La rabia. Después tenemos, obviamente, la leishmania. La leishmania también, porque la leishmania afecta al hombre, afecta a su sistema interno, o sea, a cualquier órgano interno puede afectar. ¿Está? Uh-huh. Tenemos una leishmania cutánea y una visceral. ¿Está?
¿Y esa cuál es? La visceral.
La visceral, como dice el nombre, afecta a las vísceras, o sea, a todos los órganos internos.
Esa es la más complicada de las dos. Sí.
Muchas gracias.
Bueno, se viene la cabalgata de la fe y ustedes van a tener una tarea fundamental y una presencia importante si uno se remite a las anteriores ediciones.
Por primera vez, decimos.
Sí, es un desafío. Por lo que hablábamos recién de lo que es el programa de bienestar animal, de protección animal, es fundamental en estos casos, donde venimos haciendo un trabajo arduo hace más de 2 meses. El equipo de veterinarios del programa Dejando Huella está apostado acá en Resistencia y en Saspeña, tenemos 2 colegas allá. Y bueno, con ellos venimos trabajando hace un tiempo, afinando un poco lo que vimos el año pasado, ya que años anteriores no había presencia de profesionales veterinarios desde el Ministerio de Producción o desde el Estado Provincial. Recordemos, el Ministerio de Producción tiene varias áreas, tenemos varios veterinarios y a partir de ahí empezamos a unir criterios. Tenemos especialista en chivo, tenemos especialista en oveja, tenemos especialista en vacas, pequeños animales, aves. Pero en sí la matriz es el médico veterinario y sabemos, cuando nosotros nos recibimos, sabemos de todas las especies. Entonces, la idea fue aunar criterios con todos los profesionales que tenemos desde el Ministerio de Producción. A partir de ahí hicimos capacitaciones en medicina interna, equina. Y viendo las falencias que encontramos el año pasado, viendo un poco las fallas en todo lo que es la organización de la cabalgata de la fe, dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en estos puntos, que es agua. El año pasado veíamos como los animales se tenían que meter a una aguada que había ahí, pero entraban 5 a 10, y después los últimos 40, 50, ya estaba todo pisoteado eso, estaba embarrado, quedaban empantanados, o sea, había que sacarlos. ¿Tá? Entonces, facilitar esos problemas, o sea, que no se sucedan esos problemas. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo más bebedero, dándole la posibilidad de darle el agua fresca y limpia, ¿sí? Porque recordemos, están tomando agua de una laguna toda pisoteada.
Claro.
Son animales que vienen bien preparados. Los jinetes hace un tiempo atrás ya vienen mejorando la calidad del alimento, los desparasitan, los tratan, los herran bien, o sea, le ponen las herraduras bien. Incluso hablábamos con un colega y me dice, me he ido a la casa de productores y gente que tiene los caballos para la cabalgata tiene una casita en el fondo para un establo. ¿Se entiende? O sea, que los animales vienen bien preparados. El trabajo va a ser el siguiente. Nosotros vamos a estar apostados en la primer parada, que va a ser el sábado al mediodía, 11 de la mañana, en un lugar que se llama Las Cuatro Bocas, que es a 25 kilómetros.
Que es donde se almuerza tradicionalmente. Se almuerza.
Exactamente,
sí, sí.
Exactamente. Ahí vamos a estar apostados, también con el Ministerio de Salud, por esto que decíamos hoy que la salud es una sola. Vamos a estar los profesionales ahí con un gazebo, identificándonos con banderas. Vamos a tener identificatorios personales con los nombres de las personas, para que no se confundan con el logo del programa. Una vez que pasan todos esos caballos, se levantan los bebederos y se los lleva al 50, donde también va a haber un lugar de abrevadero, que ya ahí tenemos una buena cantidad de agua, ya que hay tanque australiano, vamos a tener bebederos de cemento también apostados ahí, más 10 bebederos nuestros, que son de 650 litros cada uno, o sea, tenemos una oferta desde los bebederos que vamos a llevar nosotros nomás, de 6.500 litros de agua, o sea, sumado a todo lo otro. Va a haber una zona de descanso que está alejado de lo que es el escenario principal, por el sonido, por el movimiento y todo eso, teniendo en cuenta todo esto que estábamos hablando hoy de la tenencia responsable de los animales y del bienestar animal.
Claro.
¿Sí? Y ahí vamos a estar apostados nosotros en la rotonda juntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. O sea que cuando ellos están entrando al 50, lo primero que van a ver...
Se van a encontrar con ustedes.
Con nosotros, lo primero que van a encontrar, nuestro gazebo. A partir de ahí, no sé si ustedes conocen el lugar, pero hay como lugares donde de descanso los animales, donde sí. Que los llevan un poco más alejados, donde está la gente.
Sí, sí.
Porque se arman peñas, se
sí,
arman
sí, sí. Fogones, se junta muchísima sí. Gente a la noche allí. Sí,
entonces,
sí.
A partir de ahí nosotros nos vamos a ir moviendo a medida que aparezca alguno que otro problemita ahí entre los caballos que tenga la gente. Quedamos toda la noche ahí y al otro día otro equipo se va a trasladar esperando ya en el parque provincial a los primeros jinetes con los caballos. Nosotros nos quedamos atendiendo ahí en el 50. Generalmente hay algunos que descansan un rato y después ya salen despacito para el parque para acomodarse y tener un lugar.
¿Y cuánta gente va a formar parte de este operativo?
Somos 15 veterinarios. Somos 15 profesionales que vamos a estar apostados ahí.
Además de asistentes, colaboradores.
Sí, obviamente. Vamos a estar... Ustedes saben que la gran cantidad de gente que hay ahí es colapsa todo lo que es líneas de teléfono, aparte que no hay buena señal. Pero entre nosotros vamos a estar comunicados a través de la gente de comunicaciones del gobierno. Nos facilitó Handys, donde vamos a estar conectados con la policía y con la gente de salud. O sea, cualquier problemita que nosotros tengamos, esta es una forma, esto es otra de las cuestiones que mejoramos en tema de comunicación para hacer mucho más rápida la atención. Supongamos que yo salgo, camino 500 metros para un lado, viene una persona de ese mismo lugar a donde estamos apostados nosotros, en vez de volver hasta la rotonda y volver a ir hasta allá, ya me dicen, Javier, ahí a 100 metros tengo uno, me voy y lo veo, ¿se entiende? Entonces optimizamos los tiempos y los recursos humanos que tenemos.
Claro.
Porque los recursos humanos también se van desgastando durante el día, ¿no?
¿Cuándo se instalan allá? ¿El sábado ya están instalados?
El sábado ya vamos a estar esperando en la primer parada. Yo ya mañana me estoy yendo parada porque a la noche me voy a la rural, voy a hablar con los centros tradicionalistas, con la gente de la sociedad rural para que estén bien informados.
Y que estamos con el doctor, el médico veterinario Javier Aranda, de Dejando Huellas. Hace algunos años, Livio Gutiérrez, siendo diputado provincial, presentó un proyecto para un hospital veterinario. ¿Vos creés, no, obviamente, el gobierno anterior no le dio ni cinco de pelota, vos creés que se puede avanzar, se puede desempolvar ese proyecto y se lo puede poner en marcha, aunque sea gradualmente?
Si no me equivoco y mi memoria no me falla, creo que eso fue la piedra fundamental para el centro veterinario municipal que tenemos ahora.
Ajá.
Sí. Centro veterinario municipal, que es el que funciona por Avenida San Martín, todavía no lo podemos mencionar como un hospital, porque vos para tener un hospital tenés que tener varios servicios claro. Que funcionen. Claro. Ejemplo, bioquímica, o sea, tenés que tener un laboratorio bien montado, tenés que tener un área de terapia intensiva, o sea, de terapia intensiva de los animales, tiene que tener una sala de rayos, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo tiene el hospital veterinario de la Facultad Veterinaria? Sí, tenés cada una de las áreas, cada una de las especialidades, y por ahora, por eso se llama Centro Veterinario Municipal. No podemos subirle de rango o categoría, porque para que sea eso necesitamos
quirófano, sí, una cama de volteo, sí, para grandes animales.
Exactamente, porque acordate que vos tenés una camilla para un pequeño animal, no es lo mismo un lugar donde va a acostar un caballo o una yegua, claro, para hacer, claro, una cesárea, claro. ¿Se entiende? O sea, es complejo, pero yo creo que de a poco. Antes, nosotros hace 15 años atrás ni se nos pasaba por la cabeza tener un centro municipal así, pero bueno, se van a ir sumando cosas, creo yo.
Javier, antes de despedirte, no podemos dejar pasar también de que van a seguir haciendo los operativos estos que hacen integral, que hacen junto a municipios de distintas localidades o de manera independiente en distintos puntos del Chaco, donde hacen el abordaje integral de vacunación y otras cosas.
Sí, 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 estamos trabajando en forma conjunta. Bueno, mañana tenemos en Capitán Solaris un operativo. Ayer estuvimos en la Liguria, o sea que estamos de un lado a otro de la provincia recorriendo punto a punto. Por ahí la demanda es demasiada y somos pocos los veterinarios. Pero sí, estamos presentes en cada uno de los lugares donde nos requieran, y sobre todo en estos lugares apartados, parajes, caseríos, lugares donde realmente la gente necesita. Y una vez que vos llegás ahí con, vamos a hacer vacunas para los perros, los gatos, ya vienen, sí, doctor, mi chivo tiene esto, mi oveja, y ya te trasladás al lugar, te vas, los ves. O sea, estamos trabajando, y aparte de eso, la concientización de las personas, la concientización de en las escuelas, en jardines infantes, también estamos haciendo trabajos. El trabajo que lleva un grupito de los chicos también es llevar unos dibujos de conciencia ambiental, con lápices de colores, etcétera. Se les enseña un poquitito de todo, de la vida de los animales. Los animales silvestres también entran dentro de lo que es la tenencia responsable, no tenencia responsable, sino bienestar animal.
¿Colaboran, sí, en el plan que está llevando adelante la Municipalidad de Resistencia y Atracción a Sangre Cero?
Sí, sí, estamos apoyándolo. Bueno, ahora una de los colegas que va a la cabalgata es justamente la que está encargada de la parte de tracción a sangre, que quiere ir a darnos una mano también con el tema de los caballos.
Javier, la última de mi parte. Cuando vos ves, hace rato sos médico veterinario, y ves, por ejemplo, que, qué sé yo, te doy un caso, aparece una boa constrictora en una curiyú, o boa, no sé cómo se le dice, curiyú para mí, en un caño de Fontana, y antes la mataban, y ahora avisan para que no la maten, sino que la rescate, en este caso la policía rural.
Sí,
cuando ves que avistan un animal silvestre en un lugar y en vez de matarlo, como decía antes, llaman para que lo rescaten. ¿Crees que van dejando, con estos programas, van dejando huellas ustedes, sí, para que, sí, se tome, sí, conciencia?
Sí. O sea, eso es lo que me gusta del nombre del programa, pues se llama Dejando Huellas, pero no es huella de un perro y un gato, sino huella de todos. El paso de una serpiente es una huella. Sí. Ayuda, todo ayuda. Falta trabajar mucho todavía, falta trabajar. He visto ayer que detuvieron a un cazador de un puma, acá en la provincia del Chaco. Después anoche vi una publicación de una amiga ahí del barrio La Liguria que hace kayak y sacó una foto de mataron una curiyú y la dejaron tirada en la costa del río, y después de un machetazo, de un escopetazo en la cabeza de un yacaré. Esas cuestiones por ahí duelen, porque la cultura va cambiando, o sea, las costumbres van cambiando, y nosotros tenemos que tener presente que nosotros estamos invadiendo el lugar donde ellos viven. No es que ellos van a venir a atacarnos, el yacaré no te va a venir a atacar, el yacaré vos sabés que cuando te acercás se mete al agua.
Claro.
Y ahí es su mundo, y ahí ellos huyen.
Lo bueno, pero ahí es fundamental lo que vos decías, ¿no? Comenzar a hacer docencia a partir de los más chicos, que tienen más conciencia ambiental que nosotros.
Sí, eso es lo que está. Pero para mí es fundamental. Para mí es fundamental empezar a trabajar desde chiquitos. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en varios jardines de infantes donde me enseñan, los chicos me enseñan a mí, y yo también les aporto lo mío. Y después pasa una semana, van los padres con los chicos a la veterinaria y me dicen, lo traje al perro porque mi hijo no dejó de hablar del cuidado que tenemos que tener. O sea, ¿eso qué te marca? Que vos estás sembrando esa semillita y el nene aprende. Tenemos, yo las veces que me voy a un jardín, hablo con las seños y le digo, bueno, ¿cómo es la idiosincrasia de los chicos de acá? ¿Cuál es la costumbre? Pues no es lo mismo un jardín de infantes de acá en la ciudad que un jardín de infantes de una zona rural, ¿sí? O un pueblo. La última vez hicimos no me estoy acordando bien dónde era. Los chicos llevaron peluches y le poníamos venda, le poníamos parche en los ojos, bueno, le mostramos una garrapata, hicimos imprimir unas garrapatas grandes en 3D, cosas de que los chicos vean cómo son las patas, cómo es el tamaño, cómo es la forma, una pulga de una forma, una garrapata de otra. Entonces eso les queda.
Claro,
no es lo mismo, sí, que yo te muestre un dibujito, sí, a que vos le muestres un juguete de ese
tal
tamaño.
Cual, tal cual.
Entonces esas son las pequeñas huellas que también vamos dejando nosotros dentro de lo que es el bienestar animal.
Una pregunta doméstica, y es la última, por lo menos mía. ¿Cómo hacemos? Hay mucha mucha desaparición de caballos a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Cómo sabemos? Una, el precio debe ser del kilo de milanesa o del kilo de chorizo. Pero ¿se puede identificar cuándo te están vendiendo
La carne de quino, vos si la cocinás, no, nunca pierde el color rojo. Eso es una característica. Y el gusto. Es como más dulzón.
Ajá.
Sí. Bien. Pero sí es una característica muy es típica de la carne.
Que no quiere decir que no se pueda comer. En países de Europa del Este, en otras partes del mundo se come.
En Argentina está prohibida la comercialización, pero sí tenemos frigoríficos aprobados por Senasa, obviamente, para la exportación de carne.
¿Y por qué está prohibida en Argentina cuando en otros países? Y
la ley lo dice así. No sé.
Bueno.
Joder. Caballito, ¿cómo va a comer bien, hijo de las pelotas?
Pregunto.
No me vengas con eso, que ya me
corta el hambre. ¿Cuántas veces?
Me corta el hambre.
Y ni nos enteramos.
Bueno, Javier, sabés que cuando necesites levantar el tubo nomás y estás acá para seguirte, digo, no es necesario. Porque
me reclamó el otro día que yo le había dicho que iba a venir
año pasado.
Lo incorporamos cuando él quiera que venga. Es de la
¿dónde
familia?
Fue que nos encontramos?
Amigo, en Colonia Popular. ¿En la vereda era o en Colonia Popular? Che, no me acuerdo.
No, en Colonia Popular, claro. En la fiesta de la bandera.
Exacto. Sí.
Ahí no, fue. Pero usted.
Justamente sí. Fuimos porque había caballos y estaban haciendo destreza con el.
Sí.
Corrida ahí, de ¿cómo es esta? De la argolla, ¿no?
Sí, argolla. No, pero vos sabés que a veces digo que no es tampoco necesario, porque uno ve el operativo, lo que fue en la Liguria. Yo fui a mirar a ver qué cantidad, a pesar de que ahí jugás de local, diría.
Claro.
Era impresionante la cantidad de gente.
Aclaremos, es mi barrio.
Es el barrio.
Es que me vio crecer a mí, la Liguria.
Sí, pero uno ve distintos los operativos cuando se hace acá en Resistencia, especialmente que uno es lo que puede ir a ver, que uno va a observar para hacer después un comentario y ve el éxito que tiene. A pesar de que pasa eso, cuando quieras venir y comentar algo de Dejando Huellas, sabes que la 101.5 está abierta para que comente esto, porque sin lugar a dudas no podemos negar que los animalitos se han vuelto parte de la familia.
Yo quiero resaltar una cosa. Vos sabés que me pone muy contento a mí cuando el gobernador me pidió que arme este programa. Es como que se me cumplió un sueño, porque este trabajo yo lo venía haciendo silenciosamente con la universidad en su momento. Veníamos trabajando, en ese momento se llamaba UNE Salud, el área veterinaria donde yo trabajaba. En ese momento estaba como secretario de Extensión Universitaria el ingeniero Hugo Domínguez, hoy ministro de Infraestructura. Y bueno, nos abrió las puertas y nos dijo, expresen todo su idea de trabajar libremente con algún tipo de programa en los barrios, sobre todo enfocado en tenencia responsable. Y de ese momento empecé a trabajar. Estoy hablando del año 2009, por ahí. Y cuando el gobernador me convoca para hacer esto, yo sinceramente sentí una emoción muy grande, porque es como que me preparé mucho tiempo para esto. Y en este momento está saliendo.
Estás
muy
haciendo
bien.
Lo que te gusta,
sí, sí, sí,
lo que
sí,
siempre
sí,
quisiste
sí,
hacer.
Extensión, llegar a la gente, educar, enseñar, que la gente nos enseñe a nosotros también, porque obviamente nos vamos aprendiendo, nosotros no es que sabemos todo.
Claro.
Pero sí, me gusta mucho.
Doc, muchísimas gracias por
la
visita.
A usted.
El médico veterinario Javier Aranda, responsable del programa Dejando Huellas, que tendrá una presencia realmente muy importante en la próxima cabalgata de la fe.